Hola, mi nombre es Diego Zambelli, soy comunicador, docente y realizador radiofónico y desde febrero del 2013 coordino el taller de radio en Senderos del Sembrador, además de ser el responsable de la comunicación institucional. El objetivo del taller de radio de Senderos del Sembrador, así como cualquier actividad que se desarrolle en la institución, es potenciar la autodeterminación y la autonomía. En este caso, a través de prácticas y el despliegue de recursos que son típicamente radiofónicos y periodísticos. Desde ya, la diferencia con los talleres tradicionales es que en los demás casos hay un piso de conocimientos a los cuales acceder, y acá en realidad todo lo radiofónico está puesto al servicio de lograr otras cosas, como el desarrollo de la autodeterminación y la autonomía, y también desarrollar habilidades de comunicación. Por ejemplo, el sistema de apoyos que desarrollamos para que puedan desde generar un radioteatro hasta contar alguna noticia o algo que hayan hecho durante la semana. Y también, desde luego, la posibilidad que tiene, no sé, hay un concurrente que hablaba muy rápido y con la boca cerrada, no modulaba bien. Y a raíz de escucharse en el programa o en las grabaciones y de las marcaciones que le pudimos hacer, logró primero ante el micrófono y luego en cualquier situación de la vida hablar mucho más claramente. Otra meta alcanzada en el taller de radio ha sido que logren primero escucharse entre ellos, retomar el diálogo del otro para responder, para incluirlo en el diálogo propio, para hacerle una pregunta al otro. Están surgiendo muchas preguntas y repreguntas mientras hacemos aire. Improvisadas, genuinas, nacidas desde lo más profundo, y también del orden al hablar. Han logrado escucharse y permitir que el otro hable y también saber que cuando a cada uno le toca hablar, el otro los va a estar escuchando. Esa posibilidad de diálogo al aire fue construida a lo largo de estos años del taller. El taller de radio de Senderos del Sembrador comenzó en febrero del 2013. Obviamente primero como una cuestión exploratoria para ver cómo desarrollar la actividad con concurrentes con discapacidad intelectual. Y al ver que la experiencia funcionaba, luego fuimos desarrollando todos los apoyos que necesitábamos. Nuestra primera actividad fue muy buena, fue un radioteatro que improvisamos en el momento. Representamos una visita al zoológico que hacía todo el grupo del centro de día. Y de hecho participaron en ese radioteatro un montón de concurrentes que no eran parte del taller, de lo que después fue el taller. Y esto marcó un camino por el perfil de los concurrentes con los que nosotros trabajamos, el hecho de hacer eje en vivencias y experiencias propias vinculadas a la institución, le facilita el trabajo de todo lo demás, que es poder conceptualizar, pensar el mensaje y concretar el mensaje, es decir, contar qué hicieron en el zoológico, por ejemplo. Entonces, toda nuestra actividad dentro del taller lo que hace es justamente ir repasando, contando actividades que ellos u otros integrantes de Senderos del Sembrador hayan realizado durante la semana. El primer y principal desafío que enfrentamos es la cuestión de los apoyos. En radio, cualquier persona que haga radio en general se vale de lo que se llama una ayuda a memoria, que es un punteado de los principales conceptos o datos que va a usar para desarrollar una noticia, una historia, un cuento, un chiste, lo que sea que alguien vaya a contar en radio, está respaldado por ese punteado de datos duros, concretos, sin oraciones redactadas, como para poder cazar al vuelo ese dato disparador de lo que quieren contar. Esto obviamente no puede ser trasladado así como así a un taller de radio para personas con discapacidad intelectual, tanto por la discapacidad en sí como por cuestiones vinculadas, como pueden ser que no sepa leer o que no lo haga con la velocidad suficiente como para poder procesar ese dato y contar algo con los tiempos que requiere la radio. Entonces, lo que empezamos a hacer fue desarrollar los ayuda a memorias que cada uno de los participantes del taller, han variado, la cantidad ha variado, pero más o menos se mantiene en un promedio de entre 5 y 7 participantes del espacio Prisma, del centro de día. Entonces, ver particularmente qué tipo de apoyo necesita cada uno. Hay algún concurrente que puede leer y que además lo hace con una velocidad suficiente para poder usar una palabra como ayuda a memoria, no una serie de palabras o de datos, con una palabra disparadora que tiene que ser muy clara para esa persona. Y entonces esa palabra la descubrimos en lo que en un taller más clásico de radio sería la preproducción. Bueno, en este caso nuestro trabajo previo pasa por ver cuál es la palabra disparadora. Y esa palabra va en un PowerPoint, en un monitor que pueden ver todos los concurrentes. Y ahí es donde se van reflejando los otros ayuda a memoria, porque está la persona que puede leer, pero están todos los demás, que en general entonces fuimos descubriendo que podían valerse perfectamente de una foto. Una foto que hay que elegir con muchísimo cuidado, porque si es una foto del evento exacto, preciso, del cual ellos van a hablar, eso es perfecto porque les dispara el recuerdo de lo vivido. Ahora, si es una foto representativa, es decir, no es una foto tomada en el taller de plástica, sino que es una foto genérica sobre plástica, bueno, tenemos que tener mucho cuidado en la elección de esa foto, porque según las características de cada concurrente puede ser que termine disparando otra cosa y no la buscada. Que se aferre a algún objeto retratado en la imagen y que a partir de ahí empiece a desarrollar otra cosa, lo cual es absolutamente válido, por supuesto, pero si el plan fue y el trabajo fue preparar determinado contenido, nosotros lo que estamos tratando de apoyar es el desarrollo de ese contenido y no de otro. Entonces, en muchos casos, la fotografía es el apoyo visual para disparar ese relato. La verdad es que ese mecanismo ha funcionado muy bien a tal punto que gracias a esa combinación, incluso en muchos casos, armamos una misma pantalla con la foto y abajo la palabra que le sirve a las personas que leen. Con ese método logramos que los concurrentes pudieran desarrollar un guión para un radioteatro, y un guión bastante largo. Así ellos pudieron desarrollar un argumento, lo reflejamos en fotografías en una computadora, y a partir entonces de cada escena empezamos a trabajar los diálogos. Y después los diálogos a la hora de grabar los repasábamos leyendo el guión y ellos después los decían con sus propias palabras, el papel que le tocaba a cada uno, apoyándose a su vez en fotos que les recordaban esas líneas que tenían que decir. Y la verdad es que logramos un resultado excelente en cuanto a el desarrollo del guión que estuvo a cargo de los concurrentes y también la actuación que ellos realizaron. Acá la cuestión clave del taller de radio ha sido la dupla pedagógica. En un principio, cuando comenzó el taller en 2013, el espacio Prisma, que es en donde yo trabajo con el taller, ahí estaba como orientadora Maite Echegoyen, que fue con la que empezamos a desarrollar los mecanismos del taller, y luego fue reemplazada por Ligia Méndez. Ahí la clave fue lograr los puentes que hay que tender en forma individual y al mismo tiempo grupal con los participantes del taller. Saber cómo preguntarle lo mismo a cada uno. Hay personas a las que uno le puede preguntar, ¿ayer cenaste? Y a otros directamente les tenemos que preguntar, ¿qué cenaste ayer? Porque queremos llegar a lo mismo, pero la pregunta, como ustedes saben, tiene que estar adaptada a las características de cada personalidad, porque disparan cosas diferentes. A veces preguntarle a alguien, ¿te gusta el dulce de leche? Es pedir que nos contesten que no, porque es muy probable que le guste el dulce de leche, pero esa persona tiene el hábito de responder que no a cada pregunta formulada de esa manera. Ahora, si le preguntamos cuándo fue la última vez que comió dulce de leche, o cuánto dulce de leche come, o cualquier otra variante, ahí habilita, en el caso de esta persona, a que nos conteste genuinamente si le gusta o no le gusta el dulce de leche. Obviamente esto con el cuidado de no implicar la respuesta del sí, ¿no? Porque también puede ser que en otra persona formular la pregunta de esta manera haga que el otro acepte que le gusta el dulce de leche cuando en realidad no le gusta. Entonces, por eso decía que hay que conocer a cada persona que participa del taller para cuidar detalles tales como cómo le pregunto algo. Y ahí es clave la interacción que hay con la orientadora del espacio, porque es la persona que más los conoce y que para mí, que me integré a ese espacio sin conocerlo, fue clave para poder ir entendiendo más rápido y mejor cómo dirigirme y cómo manejarme con cada uno. Y cómo ofrecerme además a cada uno. Otra actividad que hacemos en este taller, además de grabar algún radioteatro y hacer breves programas haciendo un falso vivo donde respetamos los tiempos de cada concurrente, esta es otra de las claves, no apurar al que está hablando, respetar el tiempo que necesita para procesar lo que haya escuchado y poder dar su respuesta u opinión o comentario al respecto. Y esto también ha sido un tema a trabajar con uno mismo, que está acostumbrado a otros tiempos de respuesta, y también con el resto de los concurrentes, porque cada uno tiene sus tiempos y por ahí otros se empiezan a poner ansiosos y empiezan a apurar al que necesita otro tiempo para procesar la respuesta. Entonces, ese es otro trabajo también muy, 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 muy importante y que es lo que va generando en el tiempo esta cuestión de diálogo que también alcanzamos. Respetando los tiempos y escuchando al otro, se va generando ese diálogo. Además de hacer programas, entonces, y radioteatros, otra actividad recurrente del taller es la caza de sonidos. Salir a cazar sonidos. Y esto es caminar por el barrio, por las cuadras lindantes a Senderos del Sembrador, con un micrófono muy sensible que capta muy bien el sonido ambiente. Y entonces ir poniéndole los auriculares a cada concurrente para que con los ojos cerrados le ofrezcamos algún sonido del entorno, por ejemplo acá seguramente se está filtrando un perro, y entonces que describan qué están escuchando. Y entonces ahí empiezan a reconocer la sonoridad del barrio, elementos eventuales como una sierra que está cortando algo en una obra de reparación en una casa lindante, y reconocer la propia voz. Y ese también es uno de los grandes puntos del taller. Cómo cada uno, además de vincularse con la voz de los demás y con el discurso de los demás, se va descubriendo y redescubriendo en la voz y en lo que dice. Y es muy interesante y es muy útil la escucha posterior de los trabajos. Y ahí es donde termina de cerrar el círculo. Porque hay ahí una valoración de lo hecho que levanta la autoestima, que confirma los avances y los progresos, y también una posibilidad de superación. Y es la manera más clara que tenemos de ir construyendo este camino de crecimiento, porque ahí es donde se escuchan pisándose entre ellos, no escuchándose o saliendo con otro tema que no es el que se está desarrollando. Y es de lo que se pueden agarrar en muchos casos para generar ese aprendizaje y a la siguiente grabación, antes de empezar a grabar, ¿se acuerdan cuando hicimos la semana pasada que escuchamos, que hablábamos de esto y nos pisamos? Bueno, tratemos de no hacer eso. Y funciona. Y no lo hacen. Recuerdan sonoramente esa situación y la evitan. Hemos tenido un gran trabajo dentro del taller de radio, que fue una investigación que además implicó en la tarea a otras áreas de Senderos del Sembrador, no solamente al taller, en la que participó gran parte del equipo profesional, y que consistió básicamente en una investigación que desarrollaron los propios concurrentes a raíz de unas baldosas rotas que hay en la vereda de Senderos y que produjo que se les rompiera un changuito de compras cuando volvían de hacerlas. Y a raíz de eso hubo un proceso muy interesante que llevó un año, que incluyó problematizar la situación, registrarla como un problema, porque ellos en principio pasaron por el coste, se les rompió el changuito, uy, qué pena, y siguieron de largo. Entonces, por un lado, problematizar, por el otro, bueno, ver cómo abordar la cuestión. Se asesoraron con un abogado para poder entender la diferencia entre lo público, lo privado y también lo intermedio, porque la vereda, según la legislación vigente del municipio, la vereda es responsabilidad del frentista. Entonces, ahí hay una situación entremezclada entre lo público y lo privado y hay una dificultad para poder comprender esa abstracción. Después, bueno, cómo ejercer el derecho ciudadano a reclamar ante las autoridades y descubrir quiénes son esas autoridades para hacer el reclamo correspondiente. Formular el reclamo. Los jóvenes han, por un lado, Registrado que ese era un problema, cruzando, atravesando esa vereda rota, atravesándola en silla de ruedas y con los ojos vendados para ponerse en el lugar del otro y entonces entender que es un problema para ellos y también para los demás. Entrevistaron a los vecinos para descubrir que también era un problema para personas sin discapacidad y luego con todo ese material generado se reunieron con autoridades del municipio. Y finalmente toda esa producción, después de haber hecho el reclamo con las autoridades, se transformó en un póster que fue presentado en el Congreso Internacional que Itineris hizo en 2014 en Rosario. Y allí fue parte de este grupo de realizadores a contarle al público que se acercaba a su póster cómo había sido la investigación y el trabajo. O sea que el taller de radio participó, apoyó periodísticamente, radiofónicamente, audiovisualmente también, debo decir. Un trabajo mucho más integral y con otros profesionales de la institución que produjo un crecimiento enorme en estos jóvenes que participaron desde la posibilidad de problematizar, conceptualizar e indagar y plasmar las conclusiones en un papel y al mismo tiempo en todo el proceso de vida adulta y autonomía que implicó ir a un congreso, alojarse en un hotel. Y no solamente ir a un congreso a presentar un trabajo propio, sino a escuchar los trabajos de los demás e incluso hacer preguntas. Y de elegir a qué charlas ir e ir solos. Obviamente estaban acompañados y apoyados por un equipo profesional que viajó con ellos, pero en esas instancias ellos decidían. Hay otras estrategias que fueron surgiendo en el camino, como por ejemplo un concurrente muy muy inquieto que no puede controlar su pulsión por agarrar objetos propios y ajenos, y muchas veces el micrófono, con lo cual se complicaba la grabación. Y entonces a esa persona que la tecnología le encanta, le dimos la responsabilidad de ser el asistente técnico. Entonces es quien monta el micrófono, lo desmonta, lo pone a grabar, frena la grabación, prende la computadora y la apaga. Y cuando hay alguna chance, también va pasando las diapositivas. Y gracias a esa estrategia logró controlar esos movimientos que perjudicaban la grabación y ahora, de hecho, canalizamos esa energía para que apoye la realización del taller. Para todos los profesionales e instituciones que quieran replicar esta experiencia, que no es la única, hay muchos talleres de radio en organizaciones e instituciones similares a Senderos, les recomendamos humildemente que pongan mucha, mucha atención entonces en la dupla pedagógica, en la complementación de alguien que conozca muy bien al grupo y que tenga ya aceitado los vínculos generales y particulares con cada uno de los concurrentes, que sepa tocar cada tecla, complementándose, decía, con un realizador radiofónico, con un tallerista que maneje muy bien los recursos radiofónicos y que tenga la flexibilidad suficiente para aprender a dar clases de nuevo, aprender a dar nuevamente un taller de radio de otra forma completamente diferente, incorporando estas cuestiones tan, tan importantes como son la individualidad. Que no es algo común en un proceso de educación formal o no formal, si bien suele haber un seguimiento del estudiante, nunca llega a ser tan profundo como en un ámbito como este. Y bueno, ir adquiriendo estos recursos que le facilita el orientador del grupo, de cómo dirigirse a cada uno, cómo manejarse con cada uno, y además cuál es la mejor estrategia, cuál es el mejor formato, cuáles son los mejores trabajos para ir introduciendo a los concurrentes en algo totalmente distinto como puede ser el mundo radiofónico. La otra cuestión clave es establecer los apoyos necesarios para cada uno y organizar la clase o la actividad radiofónica alrededor de eso, apoyándose en eso. Y finalmente, la tercera clave es la escucha de los trabajos realizados y una puesta en común para destacar los logros y para encontrar aquello que es mejorable. Si quieren escuchar algunos trabajos del taller de radio, los pueden encontrar en el Facebook de Senderos del Sembrador o en la web www.asociacionsenderos.org.ar.